Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Buenas, muy buenas tardes. Tengan ustedes el día de hoy, miércoles 29 de octubre. Están ustedes en Tengo Otros Datos en Ibero 90.9. Yo soy Camila Solís y el día de hoy les acompañaré en lo que nos queda de la hora para platicar sobre las noticias de México y el mundo. Les recuerdo de nuestras vías de contacto entre nosotros. Ustedes y yo nos podemos comunicar en @soldom, SOLDOMM. Está complicadísimo. En Instagram me dará mucho gusto platicar con ustedes. Y las vías de contacto de este H programa, @tengootrosdatos99 en Instagram. 55-529-2599 es nuestro teléfono de cabina y en WhatsApp, donde la querida Silvia Diche, que está aquí a mi lado, les estará leyendo y contestando sus mensajitos. Hoy tenemos una agenda cargada de adeveras. En el mundo, en las últimas 24 horas han pasado muchas cosas, entre ellos un reanude, si está bien dicho, Diego Ruiz, la reanudación.
Para efectos de esta emisión, sí.
Sí, okay. Sí está bien dicho. Me parece un buen trato. Se reanuda el acuerdo de paz, el cese al fuego entre Israel y Palestina hoy por la mañana, tras que el día de ayer hubo un ataque a la franja de Gaza por violaciones al tratado de cese al fuego de parte de Hamas, una respuesta de Israel. Además, en la agenda de hoy platicaremos con Saúl Medina Salazar, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas, por sus peticiones ante el aumento a la tarifa de transporte público. Hace unos minutos, Sebastián Erminger, jefe de informativos en Ibero 99, platicó con Simón Levy para aclarar su situación legal. Hablaremos al ratito de esto. Diego Ruiz nos trae una radionovela sobre la situación de los agricultores. El diputado Héctor Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud y diputado por el PAN, por cierto, nos contará sobre el desabasto en el hospital infantil. Para cerrar, el abogado Renato Ribeiro de Almeida nos contará lo que sucedió en Río de Janeiro tras un operativo antinarcotráfico que dejó varios muertos. Quédense en Tengo Otros Datos. Vámonos al resumen de noticias a cargo de Diego Ruiz.
Hoy.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su rechazo a la decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender temporalmente los vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia su territorio. Señaló que la AIFA cumple los estándares internacionales y que ya se realizan gestiones diplomáticas para revertir la medida. Además, informó que el próximo viernes se reunirá con representantes de las principales aerolíneas nacionales para acordar una estrategia contra la decisión del gobierno estadounidense. Escuchemos lo que dijo.
A México no es piñata de nadie. México se le respeta. Y hasta ahora hemos logrado un respeto muy grande de distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos, incluida la máxima institución que es la presidencia de los Estados Unidos.
Estados Unidos desplegó equipos de asistencia humanitaria en el Caribe para apoyar a las zonas afectadas por el huracán Melissa, que dejó daños severos en Jamaica y Cuba. Autoridades estadounidenses informaron que se enviarán suministros, personal de emergencia y apoyo para las labores de rescate. Y el huracán Melissa mantiene en alerta al Caribe. El huracán ya ha dejado al menos 20 personas muertas y varias desaparecidas en Haití. Autoridades locales y equipos internacionales continúan las labores de evacuación en las zonas más afectadas.
Imagínate vivir en Suiza.
Si viviéramos en Suiza, nos perderíamos del hermoso ruido que genera el transporte, el micro, sobre todo en la Ciudad de México. No sé si este sea el caso en otros estados del país, pero ya hablando de transporte, les comentaba hace un ratito que vamos a hablar con el vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas, Saúl Medina Salazar, que ya tenemos en la línea. Saúl, ¿cómo estás?
Buenos días, licenciada. A su orden.
Licenciado, buenos días. Todavía no me graduó, Saúl, pero pronto, ah, bueno. Pronta licenciada. Saúl, desde la Fuerza Amplia de Transportistas se pospuso un megabloqueo que se tenía programado para el día de hoy, miércoles, pero cuéntanos por qué, cuál era la intención de este bloqueo y por qué se pospuso.
Buenos días. La intención del bloqueo era por no haber tenido reuniones con la jefa de gobierno ni con el secretario César Cravioto. Únicamente habíamos tenido con gente de ese móvil. Ayer ya se dio la plática con el secretario de gobierno César Cravioto. Uh-huh. No había habido construcción de la plática de la tarifa como lo había ordenado la secretaria, la jefa de gobierno, el día 2 de septiembre. Por eso era la inconformidad de nosotros y el motivo de el bloqueo.
Déjame, perdón, permítame refrasearlo, Saúl, y me dio la tórtola del lenguaje. Este aumento a la tarifa no fue acordado con ustedes, fue una imposición.
Es que no ha habido ningún aumento a la tarifa aún.
Okay.
Seguimos con la propuesta del secretario de gobierno de que sí va a haber un incremento a la tarifa, por eso ayer hizo mención en algunos medios de comunicación que nos va a reunir el próximo viernes para dar a conocer el monto y a partir de cuándo sería el incremento o el ajuste a la tarifa, más bien dicho.
Ok. Ahora, entre una de las cosas que mencionó la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, es que el viernes revisarán el acuerdo de chatarrización. ¿Qué es esto de la chatarrización, Saúl?
El bono de ese chatarrización, en algún momento se le está pidiendo bono de chatarrización para los compañeros, ella jefa de gobierno, está reconociendo en su momento de que hay mucha gente que ha sacrificado gran parte de su vida dando el servicio. En el caso de su servidor, tengo un promedio de 35 años trabajando.
Okay.
O sea, yo no soy ahorita dirigente nada más porque llegué a la dirigencia por dedazo o algo así, no. Hemos sido, la mayor parte de los compañeros del Grupo Amplio de Transportistas, hemos sido trabajadores. En el caso particular, yo trabajé desde las combis. Yo llegué en la transición de la combi y el carro, que se le llamaba pecero. Uh-huh. Yo llegué a trabajar desde la combi, el microbús, y ahorita ya por las actividades de dirección de la ruta, ya no me dio para trabajar el camión.
Ya.
Así es.
Ahora, Se ha dicho que este aumento a la tarifa debe reflejarse en un aumento a la calidad del servicio. De esto me surgen varias dudas. Frente al aumento de la tarifa, ¿a ustedes, conductores, dirigentes, se les va a pagar más? ¿Sus unidades van a recibir mantenimiento? ¿Se otorgará un mejor servicio? ¿Es lo que ustedes buscan? ¿Es factible?
Sería factible si el incremento de la tarifa fuera acorde a lo que nos están solicitando, porque si fuera mínimo no nos alcanzaría para sustituir unidades ni tampoco para darles un mantenimiento grande o un, ¿cómo le llamaríamos?, una repotenciación al vehículo. Uh-huh. ¿Cómo diríamos? No nos da con ese incremento, con un incremento bajo, no nos va a dar para repotenciar nuestra unidad. Por eso estábamos solicitando a lo mejor el bono de combustible. El bono de combustible sería una parte que dé el gobierno como un programa social.
Okay.
Sería un programa social de aquí en adelante para que nos emparejáramos un poquito con lo del Estado de México. El bono de combustible quizás no es para disfrutar algún viaje o algo que no sea extra. El bono de combustible, yo en lo personal, el bono de combustible lo he comentado con algunos que los delegados de la organización serían para darle precisamente otra cara a nuestras unidades. Y él, fíjese lo que es la tarifa, en alguno de los casos los choferes dicen ya el diésel ya casi está a 26 pesos. Entonces, posiblemente eso lo quieran agarrar los choferes para compensación por lo del incremento al diésel. Entonces, realmente seguiríamos en las mismas condiciones con la cuenta que se da de los choferes a los propietarios, y el bono de combustible sería un complemento que daría el gobierno, no la sociedad, para repotenciar nuestras unidades.
¿Usted?
Perdón tantito, claro, no le completé lo de la chatarrización. La chatarrización es, le hacía la narrativa de lo del tiempo que hemos trabajado. En algún momento el gobierno nos ha reconocido los 40, 45 años que han trabajado algunas otras personas, y dicen que se vayan y que se les dé un retiro, como si fuera un retiro de alguna institución. Eso es lo que es el bono de chatarrización.
Ya.
En el otro caso del bono de chatarrización es para sustituir unidades. Pero le pongo un ejemplo ahorita breve. Un camión de mediano, que le llamamos nosotros, o más bien, perdón, corto, como el que tenemos ahorita, vale más de un millón y medio de pesos de contado. Entonces, el bono de chatarrización es precisamente para eso, para hacer sustitución de ese tipo de unidades, pero nada más lo están dando a los que están conformados como empresa o como corredores. Al hombre, que en el caso de nosotros es eso, no nos están dando ese bono de chatarrización. Y bueno, decimos que no somos transportistas ni de segunda, todos somos de primera, entonces nos deben de dar los beneficios a todos.
Interesante. Perdón. Esto que nos comentas, Saúl, el tiempo en radio a veces nos apresura más de lo que quisiéramos, así que yo te agradezco mucho estos minutos que nos diste para Tengo Otros Datos. Saúl Medina Salazar, representante de Ruta 18, integrante y vocero del grupo Fuerza Amplia de Transportistas, muchas gracias.
A sus órdenes, que tenga buena tarde.
Buena tarde. Pues así, ya lo escucharon ustedes, qué es lo que se va a pedir y dialogar este viernes con la jefa de gobierno y los transportistas. Nosotros nos vamos una rola, esto es White Collar Boy de Belle and Sebastian. Están en Tengo Otros Datos. Regresamos a este Tengo Otros Datos del miércoles con un chisme. Chisme periodizado, o sea, con rigor periodístico, pero que al fin y al cabo vamos a manejarlo en una escala extraña. Porque si usted no conoce a Simón Levy, si no tiene Twitter y está despegado de Twitter, Simón Levy fue secretario de Turismo al principio del sexenio de López Obrador. Tuvieron una separación importante y ahora Simón es parte de... A lo mejor no es parte, más bien en individual es una influencia opositora. Y ayer se corrió el rumor de que Simón estaba detenido en Portugal por una orden de aprehensión que tiene en la Ciudad de México. El día de hoy, la Fiscalía de la Ciudad de México informó en una ficha que Simón N. fue detenido en cumplimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional debido a la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales distintos. Las órdenes fueron emitidas debido a su inasistencia a 7 audiencias judiciales entre 2021, 2022 y 2025, relacionadas con 2 procesos penales. El primero, con delitos contra el ambiente y responsabilidad de obra. El segundo, con amenazas y daño en propiedad ajena. Esto dijo la fiscalía. Ahora escuchen lo que dijo la presidenta.
Parece que sí. En Portugal, creo, y es de una ficha que había ahí, de una denuncia que puso un particular contra él hace tiempo en la Ciudad de México.
Él parece que sí, es la respuesta a una pregunta que le hacen en la mañanera el día de hoy sobre si Simón Levy está efectivamente detenido. Ahora, ahí les viene la parte del chisme. Simón Levy, en sus palabras, detenido. Y sería imposible que que un hombre detenido se comunique, sobre todo en los grupos de Telegram en los que él está, tiene un grupo de Telegram y ha mantenido comunicación. Entonces, ay, me dice Silvia Dichi que algo estoy diciendo mal. Bueno, pero para que nos adentremos en el tema de Simón Levy, Sebastián Ermenguer pudo platicar con él hace unos minutos. Corre la entrevista.
¿Cómo estás?
Bien, Sebastián.
Buenísimo. Simón Levy, gracias por tu llamada con Ibero 90.9. ¿Estás detenido, Simón?
No, estoy aquí caminando en la calle, no sé si oigas las bicicletas, no estoy detenido.
Buenísimo, ¿nos puedes decir dónde estás?
No estoy en Portugal, no te puedo decir dónde, okay. Pero no estoy en Portugal. Obviamente todo lo que dijeron contra mí es completamente falso. De hecho, hace unas 12 horas sufrí un atentado, estoy bien, estoy vivo. Todavía ando un poquito sacado de onda, nervioso, pero bueno, está complicado, pero bueno, estoy bien, estoy vivo y la verdad estoy impresionado porque estoy viendo todo lo que está, digo, obviamente no estoy en México,
¿sí?
Pero bueno, muy sorprendido por todas las cosas que han venido mencionando falsamente, que me detuvieron, que Interpol, que no sé qué tantas tonterías, pero estoy bien.
¿Un atentado armado en tu contra?
Sí, me dispararon, casi me llega una bala a la nuca, por fortuna la lograron esquivar, me empujaron las personas que me cuidan, uh-huh. Me metieron rápido al coche en el que estaba, y bueno, eran dos personas, ya obviamente ya presenté, para que oigas los claxones, no sé si estás sí. viendo que estoy en la calle, sí, para que veas sí. que no estoy detenido, y y cómo se llama, y bueno, ya presenté la denuncia, obviamente, penal, esto fue hace unas horas.
¿Tú atribuías este atentado al gobierno?
No puedo decirlo porque soy abogado. Ahorita vamos a esperar a que se hagan las investigaciones. Pero bueno, pues están muy enojados por todo lo que estoy haciendo, ¿verdad?
La Fiscalía de la Ciudad de México y la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dijeron hoy que estás detenido. ¿Mienten?
Ya grabé unos videos, sí, claro que mienten, pues ahí métete ahorita, sí, en este segundo que estás, no sé si estás haciendo la entrevista ¿sí? en vivo, métete a mi cuenta en Twitter, en X, Simón Levy MX, y puedes ver el video que personalmente yo acabo de grabar en vivo, y le dije directamente a la presidenta de México que le informaron mal, o que ella está mintiendo, no estoy detenido. Y ahí está, lo puedes ver, ahí está grabado. Tiene 28 minutos que lo grabé.
Tienes dos investigaciones en tu contra y la detención, ellos dicen que la supuesta detención ocurrió por no presentarte a estas audiencias. ¿Te presentarás? ¿Tendrás alguna comunicación con tus abogados para presentarse?
De hecho, no, estas son no pueden presentarse los abogados, son presentaciones personalísimas. Una es un juicio que ya gané completamente uh-huh. Y que quedó como cosa juzgada y que legalmente lo volvieron a reabrir porque me quieren acomodar el lugar, meter a la cárcel para adentro matarme.
Entonces, ¿ese es el juicio inmobiliario por el predio?
Es el juicio inmobiliario, exactamente.
Y hay otro por amenazas, ¿no?
Completamente ganado. Bueno, y el otro es cuando hicieron un video completamente falso y editado en donde supuestamente yo amenazo a una adulta mayor uh-huh. golpeando una puerta, cuando en ese momento en realidad lo que había sucedido y lo que sucedió fue que tiraron a mi hijo de 4 años de 9 metros de altura y casi lo matan. Y mi hijo estuvo en coma 28 días. Ese video llegó al Departamento de Estado, fue analizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y le entregaron a la Fiscalía un informe. Ya lo hice público, donde dice claramente que ese video está completamente editado, falsearon completamente la cadena de mando, el peritaje, y me quieren obviamente involucrar en un tema cuando en realidad quisieron matar a mi hijo, ¿no? Entonces, evidentemente
¿quién
no
lo
me
quiso
voy
matar?
A presentar.
¿La señora?
La denuncia está presentada, sí, Emma Yolanda Santos González, eso sí te lo puedo decir tajantemente porque mi hijo reconoció a la señora, hay peritajes, hay testigos que ella lo empujó. Y lo que ha hecho su cuñado Eduardo Fuencelestrin es evidentemente armar todo este relajo para quitarle la responsabilidad a ella y obviamente a él, porque todo esto es un hecho en contubernio entre ellos dos, que por cierto están muy cerca de Morena. Él es el abogado de Emilio Lozoya, ya le quitaron su visa a Estados Unidos, le lava dinero al gobernador de Guerrero. Entonces, bueno, pues esa es la otra, ¿no? Entonces, yo estoy esperando que ese delito prescriba. Evidentemente no me voy a presentar, porque si me presento, me van a matar. Y el otro ya lo gané. Entonces no me puedo presentar a una audiencia que ya gané. Volví a presentar un amparo y estoy esperando que se sustancie. Lo voy a volver a ganar y ya, ¿verdad? Pero yo no confío en la justicia en México. Uh-huh. Obviamente me quieren matar. De control no me voy a presentar.
Por lo pronto, libre y sano y salvo.
Más importante, sano y salvo. La verdad es que casi no la cuento. Y libre totalmente. Si yo estuviera libre, no estaría hablando contigo.
Buenísimo. Te agradezco mucho, Simón Levy.
Te mando un abrazo.
Que estés muy bien. Gracias.
Gracias, bye.
Esta es la entrevista que tuvo Sebastián Erminger, jefe de informativos, con Simón Levy. Y de esto podemos concluir al menos dos cosas. Que Simón no está detenido y que él declara un atentado en contra de su vida en donde se encuentre geográficamente Simón Levy. Una noticia en desarrollo. Esperemos a ver qué dice tanto la Fiscalía de la Ciudad de México como la presidenta Claudia Sheinbaum. Esperemos el día de mañana respecto a estas declaraciones que se hacen de ambos lados. Vámonos a otros temas. Diego Ruiz, ¿nos tienes una radionovela?
Así es, Camila Solís. Ay. Como yo creo que este ha sido de los días más caóticos para las vías, no solo de la ciudad, sino el país, porque si no protestan los transportistas del Estado de México, protestan los piperos de este llamado huachicol del agua. Y justamente hace unos días se vivió mucho caos en las carreteras del país debido a protestas de agricultores de maíz. Entonces, pues aquí les tenemos una pequeña radionovela para explicar pues qué exigían, por qué salieron a protestar y cuál fue la resolución que les dio hoy el gobierno federal. Pues, múltiples colectivos de agricultores de maíz colapsaron varias autopistas del país desde el lunes, después de que salieron a protestar para pedir un incremento al precio base de la tonelada de maíz. Cientos de personas quedaron varadas por más de 40 horas en carreteras de los estados de Sinaloa, Jalisco, Tlaxcala, Morelos, Guanajuato, Michoacán y el Estado de México.
Para Ciudad Guzmán, al trabajo, pues, es urgencia, pues, y pues resulta que ahorita con esto que embotellamiento, pues ya no puedo pasar. Ahorita me están diciendo los oficiales que la única alternativa es por carretera Chapala y Jocotepec. Voy a calarle a ver si alcanzo a llegar a visita de trabajo, pues, porque sí es muy urgente.
Ahí el testimonio de algunas personas que se quedaron varadas en estas carreteras. Y pues la exigencia de estos agricultores es un aumento de 1,150 pesos por tonelada para poder alcanzar un precio base de 7,200 pesos. El gobierno se vio renuente ante estas exigencias y ofreció un precio de 6,050 pesos por tonelada de maíz blanco, que dijeron es 25% superior al precio al que las industrias podrían comprar maíz importado en la misma zona de consumo. Adicional a esta oferta, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se va a ampliar el programa Cosechando Soberanía, que ofrece créditos con bajas tasas de interés para los productores. Los productores rechazaron la oferta y la consideraron una burla, y esto dijo al respecto Arredondo Sandoval, uno de los representantes de los agricultores.
Claro que no, amigo. Comentarte, en nuestra región aproximadamente tenemos un promedio de 8 toneladas por hectárea. Uh-huh. El costo ahorita de producción son más o menos ronda sobre los 50,000 pesos. Entonces, ahorita sácale cuentas, no somos autosuficientes para poder cubrir nuestros propios gastos. No es un cultivo rentable. Estamos ahora sí que sembrando para perder directamente. A esto súmale todas las problemáticas que tenemos con plagas, con el tiempo, con todo lo que hay, los coyotes, todos los riesgos que esto conlleva. Uh-huh. Entonces, pues para nosotros no es rentable como agricultores.
Y mientras el gobierno trataba de llegar a acuerdos para levantar los bloqueos, la gente atorada en las carreteras comenzaba a pagar los platos rotos de las protestas.
Seguimos aquí atorados en la carretera, ya son cerca de 19 horas, si no es que ya 19 horas las que pues estamos sin avanzar. Ahorita me encuentro con el señor, su nombre por favor.
Miguel Herrera.
Miguel Herrera, y pues él venía de la Ciudad de México, sí, y justo había ido a la Ciudad de México a comprar su insulina.
Sí,
aquí le estamos
ya
viendo.
Se echó a perder porque ya no... ya ya no, el termo ya no...
¿Ya no aguanto?
No aguanta esta...
Ya no aguanto el frío, ¿podemos ver el termo?
Sí, mira, es este termito, mira, y trae su ese...
Sí, pues vean, un viaje de 4 horas que se ha prolongado hasta ahorita 40, vean, ya este está totalmente hecho agua, y pues ya su medicamento se echó a perder.
Y no fue hasta la madrugada de hoy que se logró concretar un acuerdo con los agricultores. En la mañanera, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdaguer, anunció un apoyo directo de 950 pesos por tonelada de maíz, que será financiado de manera conjunta por el gobierno federal y por los gobiernos estatales, quedando en 800 pesos aportados por la federación y 150 por los estados. Escuchemos lo que dijo.
Esta madrugada se alcanzaron acuerdos muy importantes que quedaron registrados en una minuta firmada por la gran mayoría de los representantes que estaban en la reunión. La que sigue, por favor. El primero es un acuerdo que entre los gobiernos de los estados y la federación sumaremos recursos para dar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz. Esto es el acuerdo para los productores del Bajío, quiero enfatizar. Apoyaremos en esa región alrededor de 90 mil productores, son productores de hasta 20 hectáreas, esto es del orden del 96-98% de todos los productores del Bajío, tienen 20 hectáreas o menos. Apoyaremos del orden de 1.400.000 toneladas de maíz, con un máximo de 200 toneladas por productor. Adelante. El siguiente acuerdo es que, por instrucción de la presidenta, ampliaremos un programa llamado Cosechando Soberanía, es un programa de crédito y seguros. Estaba restringido hasta ahora a derechohabientes de los programas del bienestar de la Secretaría. Se amplía a los productores de maíz. Este es un programa de crédito muy importante, da una tasa de interés de 8.5% anual. Eso es la mitad o menos de la mitad de lo que les cobraría cualquier institución financiera. Y además, todas las personas que tomen un crédito van a tener un seguro agropecuario. De tal manera que si hay sequías, inundaciones, alguna plaga, no van a quedar endeudados o endeudadas.
Y bueno, ahí las palabras del secretario Julio Verdaguer, quien tras anunciar este apoyo, finalmente los productores agrícolas accedieron a este plan de financiamiento y las carreteras del país, bueno, distintas carreteras ya reportan que se están levantando los bloqueos y bueno, la circulación se está recuperando.
Diego Ruiz, muchas gracias.
Gracias a ti.
Al único corte de esta hora de este programa, ustedes están en Tengo Otros Datos, no le cambien.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Imagínate vivir en Suiza.
Imaginémonos un México en donde no exista el desabasto de medicamentos. Un México en donde los hospitales infantiles no reclamen falta de estudios y de anestesia para niños y niñas que están enfermos. Imaginémonos, porque parece ser que no es real. En la línea se encuentra el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado por el PAN, secretario de la Comisión de Salud en el Parlamento. Diputado, ¿cómo está?
Muy bien, con muchísimo gusto saludarte, Camila.
El gusto es nuestro de recibirlo, diputado. Respaldó al personal del Hospital Infantil Federico Gómez porque denuncian que no han recibido atención del gobierno federal por desabasto de insumos y servicios de cara al presupuesto de egresos de la federación. ¿Qué tiene que decirnos al respecto, diputado?
No, bueno, la función del legislador es ser voz de tus representados. Y en este caso, cuando yo soy médico, tú sabes, soy médico, y cuando compañeros médicos, jefes de servicio de un hospital tan relevante como este Hospital Infantil de México, con tanta trayectoria internacional de servicio, y le piden a una presidenta de la República que tenga sensibilidad, porque ellos tienen un presupuesto asignado, alrededor de 2.500 millones de pesos tiene el Hospital Infantil de presupuesto, lo tiene asignado, pero no se lo están entregando, o al menos a ellos les dicen que no hay material para anestesiar a los niños, a las niñas. Son temas tan serios que se hacen en ese hospital. Es decir, es la última línea de defensa, no hay otra. Un niño que viene de Chiapas, de Oaxaca, con un tumor cerebral, para un trasplante de hígado, un trasplante de riñón, un trasplante de córneas, para atenderlo en padecimientos complejos. Porque en este hospital hay subespecialistas de la más alta calidad internacional.
Así es.
Y hay todo un proceso de residencia y de formación de recursos humanos. Cuando ellos dicen que han suspendido el 50% de los pacientes quirúrgicos, imagínate, Camila, tú, que tu hijo, toco madera, estuviera en la cama de terapia intensiva con un tumor cerebral programado para cirugía y no se puede operar porque no hay anestésicos. Es un crimen, es negligencia criminal, Camila. Porque el dinero ahí está, y sus directivos de ese hospital le dicen a los operativos que Hacienda no ha liberado el recurso. Que no sé si es cierto o no, pero ese oficio que leímos nosotros en la tribuna y en la Cámara de Diputados fue entregado a la oficina de la Presidencia de la República y les contestaron por un oficio el mismo día de comer frutas y verduras, ¿ves? Porque dicen, oiga, ya recibimos su carta, quiero decir que la Presidencia Chemo está muy preocupada, y entonces hemos girado copia de su oficio a las autoridades que correspondan. Su folio es el 1542X y pueden llamarlo por teléfono a este lado 800 para ver cómo va el tema, y si no, pues puede venir aquí a la Presidencia de la República para ver el seguinte, la insensibilidad, Camila, que ante un caso como tu hijo puesto en un hospital te conteste así la Presidencia. Entonces ya, pues, dentro de 20 años que puedan contestar, si es que contestan, pues mire, le acabo de informar que efectivamente sí está pasando esto, pero te lo dicen en febrero. Pues cuántos niños, cuántas niñas, cuántos adolescentes que tienen que tratarse en ese hospital están dejando de atenderse. Los doctores lo dicen. La lista de espera se está incrementando. Esta es una desgracia que no podamos resolver los temas. Porque los doctores dicen, es un imperativo ético denunciarlo. Porque además tuvieron la valentía de hacerlo, Camila. O sea, nombre y apellido. Firmaron con nombre y con apellido en estas hojas. Yo no puse todas en nuestro sistema ni puse los nombres en la tribuna de la Cámara de Diputados, que es donde están los representantes del pueblo. Pues porque hay que cuidar los datos personales y quizás en ocasiones las represalias que pueda tomar el gobierno contra estos médicos. Pero claramente lo que estamos diciendo es, más que reforzar la posición de los médicos, es decir, no puede ser que nuestra niñez tenga tanta necesidad y un gobierno tenga tanta insensibilidad para no atender de inmediato el tema. Y terminé la rueda de prensa, y ahora estoy aquí platicando lo que dije. Doctor David Kersenovich, secretario de Salud, no diga a partir de ayer que no se sabe del tema. Así fue simple. Hasta ahorita nadie de la Secretaría de Salud me ha contestado, nadie me ha contactado para saber las cosas. Yo espero que esté poniendo las manos a la mano, porque ahorita en ese hospital hay niños esperando cirugía, hay niños esperando tratamiento, y espero que el gobierno, en vez de mandar una carta insulsa como la que mandaron de respuesta, estén abocándose a tiempo completo, porque en la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto, y sin embargo dicen los médicos que el subdirector de servicios, el director general y el director médico, es decir, que Hacienda no ha entregado. También entregaron copia de este oficio a la Comisión Coordinadora de Hospitales, el famoso SINSAE, que tiene que ver con la coordinación de todos los institutos nacionales de salud. Hasta ahí mi primer comentario, Camila.
Diputado, el Hospital Infantil Federico Gómez, de los más importantes de Latinoamérica, recibe a cientos y cientos de doctores y doctoras de todo el continente para venir a entrenar a México, uno de los institutos nacionales de salud más importantes y más especializados del país. Desde que tiene como director general del hospital a Adrián Chávez, que asume su cargo alrededor de hace un año, ha habido un sinfín de manifestaciones del personal. Se ha denunciado acoso laboral, que no se está luchando en favor de los niños, que no le importa el desabasto. Yo le pregunto, diputado, si Adrián Chávez no es parte de la solución, es parte del problema y debería renunciar.
No tengo elementos para darte esa respuesta. De hecho, desconozco lo que acabas de decir de esas manifestaciones que tú señalas. Yo las desconozco. Lo sí te puedo decir, y que me consta, es lo que me entregaron, lo que hemos estado en comunicación con algunos de los médicos de ese hospital. Conozco los datos que desde el Congreso estamos haciendo, pero este tipo de datos, este tipo de situaciones, pues las debe estar viendo el coordinador, el patronato y los responsables de estos hospitales. Hay toda una comisión coordinadora de los institutos nacionales, que se llama el SINSA, y ellos deben estar viendo este tipo de cosas, y además, en cada hospital, pues hay una parte de la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, el órgano interno de control, que también deberá estar viendo esas cosas. Entonces, Lo que sí te puedo decir es que en este 2025, cuyo presupuesto aprobado para el hospital infantil fue de 2.024 millones de pesos, no ha llegado. Estamos en octubre y no es posible que se haya suspendido hasta el 50% de los procedimientos anestésicos quirúrgicos, que no tengan un servicio de endoscopía que es vital para muchos padecimientos en el Hospital Infantil de México, y que muchas de las otras áreas diagnósticas estén con serios déficits, y que les diga la autoridad, llámale su director médico, el administrativo, el director general, que Hacienda nos los ha entregado.
Diputado, si es de su conocimiento, en el intermedio que responden las autoridades correspondientes, ¿hay alguna forma de apoyar al Hospital Infantil Federico Gómez desde la sociedad civil?
Claramente, el que tú me estás haciendo favor de ser eco, de ser voz ante todo tu auditorio, y que me imagino que estar monitorizando desde Gobernación o desde la nueva agencia de digital, este espía que nos está viendo todo México, pues ojalá que con eso se den por enterados. Lo que sí te puedo decir es que ha tenido muy buena respuesta mediática, y nosotros sí esperamos que haya la sociedad, y que no vaya a pasar como pasó con Hugo López Gatell. Tú recordarás que muchos niños, miles, murieron por no tener medicamentos para el cáncer. Los papás tomaron el aeropuerto, han tomado vías principales, y los acusaron a los niños de revolucionarios, de guerrilleros, recordarás eso. Sí. Ojalá que no estén tomando. Si te vaya, vas a venir al hospital, saber cuántas cirugías has suspendido, cuál es el diferimiento para saber que eso es cierto. Mira, yo tengo un ejemplo. En el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, allá en mi tierra, en Guanajuato, es un hospital federal que pertenece al Bienestar. Tiene 184 camas. Solamente tiene la tasa de ocupación promedio del 30%. Es decir, el 70% de las camas de ese hospital están vacías. Lo que significa entonces que de 13.900 egresos que puede tener ese hospital por año, dijéramos, pues está teniendo apenas 2.500. Es un hospital subutilizado. No hay que hacer nuevos hospitales, porque en cada mañanera te dicen, y vamos a inaugurar un nuevo hospital. No. O que tengan el hospital infantil con lo que se necesita. Que tengan a cardiología, a cancerología, al Instituto de Enfermedades Respiratorias, a los hospitales de alta especialidad, al IMPED, al Hospital Juárez de México, al Hospital Homeopático. Porque los tengan con lo que se ocupa, estaríamos resolviendo mucho más temas que andar inventándose la creación de nuevos hospitales cuando están claramente desatendidos los que tenemos.
Diputado, le agradezco mucho estos minutos que nos dio para el Tengo Otros Datos. Seguiremos monitoreando la situación y el micrófono está abierto para darle seguimiento al tema.
A mí las redes sociales en X es arroba Héctor Jaime, sin H, y en Facebook, doctor Héctor Jaime. Con mucho gusto.
Muchas gracias, doctor. Hablamos con el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, que también es doctor, secretario de la Comisión de Salud por parte del Partido Acción Nacional. Vámonos con una rola. Esto es Drawbacks. The Dust. No le cambien, regresamos. Regresamos a Tengo Otros Datos, al Finals de Tengo Otros Datos. Ahora el productor me censuró. Y tenemos en la línea a Renato Ribeiro de Almeida, espero haberlo pronunciado bien. Él es abogado, doctor en Derecho, profesor en la Escola Meneira de Derecho. Yo no sé portugués, así que seguramente lo pronuncié muy mal, pero me da mucho gusto poder platicar con él el día de hoy. Renato, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estoy? Bien. Y a todos de Radio Ibero, ¿cómo están?
Estamos muy bien. Hace un poco de frío acá en la cabina. Renato, estás con nosotros el día de hoy para platicar sobre un operativo, mega operativo, contra el grupo criminal Comando Vermelho, en Comando Rojo, en Río de Janeiro, que dejó alrededor de 100 muertos, 81 detenidos. El gobierno del estado de Río de Janeiro dijo que son 119 muertos, mientras que la Defensoría del Pueblo estima un número de alrededor de 132 fallecidos, superior a los datos del gobierno del estado. Renato, ¿quién mandó este operativo y por qué?
Bueno, la orden partió directamente del gobierno del estado de Río de Janeiro. El gobernador Cláudio Clasto asumió públicamente la autoría política de la acción, describiéndola como la mayor operación de la historia y un éxito, y afirmó que los sospechosos muertos fueron neutralizados y cosas así. Entonces, el gobierno de la provincia, mejor diciendo en español, a nosotros llamamos Estado, uh-huh. que es un gobierno local, o sea, sin la participación directa por medio de la ausencia de participación directa del gobierno federal con esas cosas. Entonces, no hay nada que ver la participación del presidente Lula y su gobierno, pero la participación estrictamente de la provincia del Rio de Janeiro.
Ahora, Renato, ¿es este el operativo policial más mortífero en Río de Janeiro o es una exageración?
No, no es una no es un exagero, es el operativo más mortífero de la historia del Estado. La gran duda que nosotros tenemos ahora es si ese operativo si fue exitoso o no, porque lo que pasa es que hoy en Río de Janeiro está lo mismo, la actividad delictuosa no se neutralizó, pero las personas murieron, incluso los policías. Entonces, ¿cómo eso es efectivamente exitoso? No se sabe, no hay una cooperación con el gobierno federal, con la policía federal, y con otros organismos internacionales y nacionales de combate y represión a los tráficos de drogas.
Me escribías el día de ayer que tú entiendes que es crucial que el Estado brasileño restablezca el control absoluto sobre los territorios ocupados por el narcotráfico. ¿Pero qué opinamos del uso de la fuerza en este caso particular? ¿Es suficiente para terminar con el crimen organizado en Río o se necesita más?
Se necesita más. Porque el uso desorganizado de la fuerza por sí solo no produce consecuencias efectivas. En ese caso, solo tendremos un alto nivel de muertes, a veces de personas inocentes, sin afectar directamente el sistema criminal. A mí me parece que una operación policial exitosa se produce cuando primero los policías no mueren. Segundo, cuando la población que vive y trabaja allí tampoco muere ni resulta herida. Y tercero, cuando los delincuentes que ocupan estas zonas, en lugar de morir, son arrestados y condenados a severas penas. El crimen organizado no debe ser reprimido así. ¿Cómo se logrará? No solo mediante confrontación física directa, sino también mediante la inteligencia y el surgimiento de los grandes movimientos financieros que estas actividades ilícitas generan dentro y fuera del Brasil. La fuerza del crimen organizado no solo reside en su armamento, sino también en la cantidad de dinero que tiene y su disposición para financiar toda su actividad criminal.
Ahora, Renato, tú eres quien sabe, ¿se celebrarán elecciones de forma pronta en esta provincia, en este estado de Río de Janeiro? ¿Tiene algo que ver con una cuestión electoral o simplemente fue un operativo comandado porque hay una intención de erradicar al crimen organizado en la provincia?
La gran crítica que hay es justamente eso, que no hay política que justifique una actividad como esa. Pues hay pronto elecciones nacionales para elegir presidente e incluso para elegir gobernador, pero las diferencias políticas no pueden ser dejadas para que las personas que están en las zonas de conflicto se salgan heridas. Entonces, la gran crítica es justamente eso. Un gobernador que no es apoyador de Lula intenta hacerlo solamente por sus convicciones, y sin la participación del gobierno federal. Entonces, ese es un gran problema porque, como se sabe, este tipo de gente criminal justamente concentra sus actividades en tipos distintos de estados, incluso de países. El tema del crimen solamente se apoya para enfrentarlo juntamente con un esfuerzo nacional e internacional, no un intento personal y de gobiernos locales.
Ya, pues complicada la situación, complicada la confrontación política. Esperemos que las jornadas electorales que se aproximan en Brasil se lleven en paz y que la justicia, aparte de que sea pronta, sea efectiva. Renato Ribeiro de Almeida, abogado, doctor en Derecho, profesor en la Escola Meneira de Derecho. Muchas gracias. A eso. Sí. Muchas gracias por tu tiempo.
Creo que su portugués está mejor que mi español, pero intento.
Obrigado, Renato. Muchas gracias por conectarte a esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes.
Saludos. Hasta aquí el Tengo Otros Datos del día de hoy. Yo agradezco a toda la gente que hace posible este programa, a Jonathan Zavala, a Bruno Urrieta, que está hoy en cabina, a Silvia Dicci, a Eric Quiroz en los controles. Yo soy Camila Solís. Nos escuchamos por ahí. Buena tarde.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.